Hemos vuelto con Seamos Serios y estamos hablando un poquito sobre el tema de la ciudad de Buenos Aires, que el próximo sábado cierran las listas, Claudio.
Efectivamente, el próximo sábado cierran las listas, las elecciones porteñas, que van a ser las primeras. Estamos hablando de las elecciones que se eligen el Parlamento porteño, por así decirlo, los legisladores de Capital. En ese marco, bueno, son unas elecciones, siempre decimos un poco, mientras se cae, se derrumba el micrófono del Pollo Targa, un poco más atípicas, ¿no? Recordemos, Capital es un bastión del PRO hace muchos años. Y estas elecciones van a ser más competitivas de lo que solían ser. Tenemos el peronismo con Santoro, que ya avisó que va a ser candidato. Sí, se perfila como uno de los posibles ganadores, Santoro, de las elecciones. Mientras acá,
mirá que mal estaremos.
Mientras acá M se revuelve.
No, olvidar.
Pero bueno, Santoro, por ahora parece uno de los indicados que podría llegar a ganar. El PRO también va a competir. Y la Libertad Avanza está buscando candidato todavía. A contrarreloj, buscan candidato. Pasa que, a ver, ellos necesitan, tengamos en cuenta que es la primera elección del año y sobre todo la de Capital Federal, que siempre es muy importante para mí.
Aparte marca tendencia.
Marca tendencia, este es un país muy unitario, vamos a ser honestos, todos los medios están en Capital. A ver, la mayor parte de la gente está en provincia y la mayor parte de la atención mediática está en Capital.
Así es.
Dios atiende en todos lados, como es, pero sí, te contesta en Capital.
Exactamente.
Entonces, bueno, es una elección más importante que la demás, no vamos a engañar en ese sentido. Entonces, bueno, Libertad Avanza sabe esto, sabe que en la primera elección te puede marcar una tendencia, a vos te va muy mal, te tira para abajo, si te va muy bien, te tira para arriba. Bueno, ¿quién será el candidato de la Libertad Avanza? Pensemos que para las figuras más taquilleras de la Libertad Avanza, las que mejor miden, no es muy atractivo. Por ejemplo, si vos sos Patricia Bullrich, sos ministra de Seguridad, manejás...
No va a ser una legislativa, olvídate.
No, pero ni siquiera es para ser diputado nacional, es para ser legislador porteño. Nacional. O sea, si no querés ser jefe de gobierno y no querés estar 2 años en la legislatura, no es muy atractivo. Mismo, incluso para Adorni, que es una figura que mide bastante bien en las encuestas, tampoco suele ser muy atractivo. Para mí, yo creo que terminará siendo Adorni o alguien parecido. Pero bueno, está todavía medio a la espera, no se sabe muy bien quién puede ser. En el momento se habló de poner a alguien del PRO, de Soledad Acuña, pero... veremos, de acá al sábado todavía hay tiempo, son los días antes de cerrar la lista, son muy largos, pasan muchas cosas.
Marra, ¿cómo está en todo esto?
Marra, de los libertarios en Capital, recordamos que a Marra lo echaron de la Libertad Avanza.
¿Vos decís que se arrepienten de eso? ¿Ahora?
Para mí sí. Yo te digo, tengamos en cuenta que Marra fue el candidato a jefe de gobierno porteño, es una figura importante en la Libertad Avanza en Capital, no es para menos que fue el candidato a jefe de gobierno, es el libertario que mejor mide después de Milei en Capital. ¿Sí? Y es el libertario que después de Milei que tiene más interacciones en redes sociales. Y también seguramente no
es poca cosa.
No lo tengo medido, pero debe ser de los 2 o 3 con más margen de conocimiento, que es muy importante. Marra por ahora está afuera, veremos. Para mí
ejecutado, como decía.
Ejecutado por la guillotina. Para mí capaz está él más a la espera de las elecciones después para diputados y senadores nacionales en Capital. O sea, en Capital van a volver a votar más adelante, pero para diputados y senadores nacionales. Esto recordemos que es legisladores porteños. Entonces, bueno, Marra está un poco por afuera. Y en todo este marco que estamos comentando, acá las pinceladas de lo que van a ser las elecciones porteñas, que decimos, Santoro está muy bien, el PRO se juega mucho, el PRO se juega su existencia, básicamente. Se juega muchísimo. La Libertad Avanza también se juega mucho, sacar por lo menos un buen resultado. Hoy parecería que capaz el peronismo puede estar en el primer lugar. Que entre la Libertad Avanza y el PRO se están ahí peleando por el segundo puesto.
¿Cuánto mide el PRO en cada?
Y se habla entre unos 20 puntos más o menos.
Ah, es bastante, porque a nivel nacional está midiendo 8, claro, 9, ¿no?
Recordemos
5, 6, te diría 2.
Me acaban de pasar un dato que el PRO a nivel nacional está en 6 puntos. Pero recordemos que Capital gobiernan, si bien es una gestión...
Capital es gestión del PRO.
Claro, siempre. Es una gestión que está dejando mucho que desear, pero es gestión del PRO, Capital. El Olerapis, que dice Horacio. Ahora vamos a ir a Horacio. Entonces, todavía es un bastión del PRO. Capital no van a sacar 5 puntos, pero tampoco van a sacar lo que... ¿Vos te acordás que Patricia Bullrich en 2021... No, Patricia Bullrich no. ¿Quién era? En 2021, el candidato del PRO en la ciudad sacó como 50 puntos. No me acuerdo quién había sido. Vidal. Bueno. Entonces, el PRO venía... El PRO en Capital ganaba caminando, vamos a decir la verdad. Es un bastión, ganaba caminando y arrasaba siempre. Cuando también fue Carrió candidato en su momento.
Exactamente.
El PRO arrasaba, pero ahora no va a arrasar. Va a sacar una elección... con suerte para ellos, normalita. Y aparte ya de por sí van a perder legislador. Eso desde el vamos. Y después, saliendo un poco de estos tres espectros, que serían Libertad, Avanza, PRO y Peronismo, tenemos, bueno, el amigo Horacio se va a presentar sí. por afuera. Hay que ver cuántos puntos puede llegar a sacar, a quién le saca. Y aparte, un poco que lo comentábamos fuera de aire, hay un tema ahí también con Lustó. A ver, cuando Larreta era jefe de gobierno tenía como esta incipiente alianza con Lustó, que nunca se llegó a terminar de materializar, ¿no? Pero se decía, bueno, Burch juega con Macri, Larreta juega con Lustó, por así decirlo. Hoy en día Lustó y la UCR porteña están en un lugar medio incómodo. ¿Por qué? Porque apuntan al mismo público que Larreta. Entonces, si vos tenés un Larreta que te compite por afuera, quizás, no sé, supongamos te puede sacar 8 puntos, 7 puntos, más, menos, más o menos, y Lustó le va a hablar al mismo tipo, con el mismo mensaje, con el mismo tono, que encima también Santoro es un tipo que también apunta a ese
apunta
voto.
A esa torta.
A ese voto moderado, ese voto porteño. Ya tenés a Larreta, tenés a Santoro pescando ahí. Lustó va a intentar ir ahí también, va a ser complejo. Entonces, bueno, lo de Lustó es medio una duda. En la UCR, así como también el PRO se juega mucho también. Si va sola, están hablando de candidatear a una chica de la FUBA, de la UBA, que estuvo con bastante notoriedad en las marchas y demás, como una, como mostrando justamente la bandera de la universidad pública.
Ah, es, sí, es me parece.
Joven. Mantengamos la caja, ok, te entendí.
Sí. Están hablando, eso es lo que está rompiendo la UCR si va sola. Que la UCR, dicen, los más entusiastas, sacar la mitad de lo que sacó Lustó la última vez, que eran 12 puntos. Entonces, los más entusiastas dicen, si sacamos 5 o 6 puntos, un golazo.
12,5 sacó, 125. Sacó Lustó.
Claro.
Qué malo.
Sos malo. Pero, o sea, estás hablando ya de que los más entusiastas quieren sacar la mitad de lo que sacaste antes, estás en un problema importante, ¿no? Pero bueno, volvemos al punto, a ver.
Yo creo que van a tener que correr la coma.
1,25.
Sí, menos que los zurdos, decís vos.
Sí, para mí que sí.
Es lo que yo
la
leo.
La izquierda te mete diputados y legisladores.
Ni nada, es lo que yo leo.
¿Tiene su votante 3-4% la izquierda?
Sí, porque es el convincente el que no te compra peronismo ese. No,
y en las legislativas, siempre la izquierda saca un poquito más. Fíjate, en el 2021, me acuerdo que en Provincia de Buenos Aires sacó más que Randazzo la izquierda.
Cierto,
en su momento.
Cierto.
Salió, no me acuerdo si tercero o cuarto, no me acuerdo. No, cuarto. Estaba Asperdi, estaba a la izquierda. Siempre sacó un poquito más a la izquierda. Pero sí que nada, la cuestión de Lustó y la UCR es muy complicado porque no van con Larreta y si van separados le van a la misma persona. Entonces tienen un dilema ahí. Horacio, bueno, va a intentar ver qué puede hacer, cuánto mide él. Todavía tiene el recuerdo fresco de su última gestión. Hay gente que lo valora un poco más que antes. Veremos si esa valoración es, bueno, me cae bien pero no lo voto, o me cae bien y lo voto, que es una diferencia muy grande.
Total.
Te doy el ejemplo de Randazzo. Randazzo tenía un tipo más o menos honesto, más o menos que tenía gestión. Después, cuando fue a las urnas, la gente no lo acompañó.
No.
Hay que ver para mí si Larreta corre la misma suerte o no. Es
sí,
un poco.
Bueno, puede ser eso. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta?
¿Sí?
Claudio, escúchame. ¿Puede ser que la gente de Franja Morado lo esté votando a Santoro?
Y puede ser. ¿Pero a quién va a votar si todavía no tiene ni candidato a la UCR? Lo más normal sería que estén con Santoro.
¿Con Santoro?
Si tienen vocación de poder. Y Franja Morada tiene vocación de poder.
Sí, Franja va por el poder.
Ah, pucha.
Olvídate.
Si hay alguien que tiene.
Che, Clau, me gustó.
Salud
mucho.
Al Coti.
Me gustó mucho tu análisis, muy bueno. Pero la UCR, vos no decís que está intentando de reinventarse, volver a tener una imagen propia. Ahora, leí algo.
¿Otra vez?
Leí algo. Unión Cívica Radical ARI, ¿puede ser?
Sí.
No sé si se refieren a ARI o como que son ellos.
No, ARI es.
No sé a qué hace referencia.
Pero acá Capital hay.
Claro.
¿Juanma?
No, yo lo leí en provincia.
En provincia, sí. No, ahí la UCR en provincia, si pasamos un poco de capital a provincia, ahí sí va a ser un acuerdo con la coalición cívica, con el ARI, con esos partidos. Y seguramente hoy lo que se ve es Facundo Manes, que iría por provincia. Que en provincia, recordemos que para si vos querés ser candidato a diputado nacional y entrar, te hacen falta 3 puntos. Entonces, capaz una lista, no sé, de Manes. Manes por la UCR, coalición cívica, toda esta gente.
Mete.
Randazzo, cordobeses. Capaz 5 o 6 puntos te saca y te mete 2 diputados, capaz.
Claro.
Y Manes ahí renueva y bueno.
Y seguimos teniendo un inútil.
Y bueno.
Un poco útil, se dice ahora.
Son.
Un poco útil.
Tienes razón.
Esas personas útil que entran así son coletazos. Es como, bueno, ya está.
El tema es que lo normal ahí hubiera sido que esa, digamos, alianza de centro, ponele, hubiera ido con Larreta. pero ya cerraron las alianzas y no fueron con Larreta.
Ya fue.
Entonces, no pueden. Veremos. Está. Veremos que para dónde pararán.
Igual. Va a ser un lindo tema ese, pero bueno, es lo poquito que estamos teniendo. Vamos a cambiar un poquito de tema, volviendo siempre a la bendita Argentina. Hay programado un paro de transporte para el día 28. Hay programado un paro general para el día 10.
¿El tercero, no? ¿Tercer paro general? ¿Qué hacen?
Uno, dos, tres, creo que es el tercero, ¿no, Claudio?
Sí,
duda,
sí, es el tercero.
El tercero, sí. Bueno, el primero creo que fue rapidísimo.
Sí,
en marzo, creo que a los 90 días ya teníamos un paro.
Fracasado, ¿eh? No fue un paro.
No importa, pero los muchachos
molestaron.
Los muchachos molestaron.
A ver si la tercera la vencía.
Pero yo lo que me pregunto es ¿cuál es la razón del paro? Porque yo veo que las paritarias las están cerrando.
La razón
si
del paro.
Si vos la estás firmando, estás aceptando lo que firmás.
Lo que firmás, ¿okay? Exactamente.
No tiene sentido el paro. Y después veo otra cosa, que es la pregunta que esto va para el gobierno. ¿Cuándo vamos a tener una reforma laboral? ¿Cuándo vamos a pedir realmente elecciones libres dentro de los sindicatos? Y no tener el sindicato que menos tiempo tiene un secretario general son 30 años. Uh-huh. Y el que más tiene son 50.
¿Te puedo decir mi punto de vista ahí? Para mí, esa pulseada la ganó lo político y lo van a hacer después de las elecciones.
Que Dios te oiga.
Es decir, finales del 2025, principios de 2026.
Esa pulseada significa a que... yo creo que de acá a los próximos 90 días vamos a tener un poquito de mejor posicionamiento del mercado. Te hablo del mercado laboral, te hablo de la gente, uh-huh. Doña Rosa, que va a la...
De la macro y la micro.
Estoy hablando de la micro. Para mí, uh-huh. Dentro de 90 días vamos a tener un poquitito que nos está faltando.
El tema,
hay que reconocer que nos está faltando.
Sí, el tema me parece un poco lo que decía Juanma, que no se procrastine esa reforma laboral el año que viene. Porque el año que viene que... ¿Qué te van a decir? No, Juanma, pero ¿qué te van a decir? No, mira, las elecciones presidenciales son el año que viene, no hagamos cosas muy complicadas y bueno, y pasa para después, se sigue pasando, ¿viste? Entonces, yo creo que sí, como dice él, si pretenden hacerlo seriamente, bueno, ya en diciembre tenés otra cámara, tanto de senadores como de diputados, sí. Que efectivamente va a haber más diputados libertarios y más senadores libertarios, eso es así y va, uh-huh. A ser así.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, el momento, sí, como dice él, va a ser en marzo del año que viene. Si no lo hacen ahí, ya procrastinan para otro momento.
Aparte, sí, pues. Se viene un cambio de poder lindo. Uh-huh. Se viene un cambio de poder. Sin embargo, si bien ahora consigue gobernabilidad el gobierno, pues las elecciones, los que más renuevan son los de Unión por la Patria.
Tiene muy poco para renovar la Libertad Avanza. Si en 2021 solamente entró
Milei,
Villarruel y uno más. Eran 4 o 5.
Sí. Sí, es verdad, es cierto.
Nosotros lo teníamos calculado más o menos con una elección normal, una elección normalita. De verdad, se puede tener un bloque de entre 85 y 90 diputados y más o menos 10 senadores más. Eso sin contar alguno que sumes por ahí después.
85, 90, negociamos un par más.
Buen número.
Aparte, ¿sabes qué más importante?
Escuchame, en diputados con 120.
Leales, chicos, ya está. Que tengamos 80, 90 leales.
Dos cosas.
No que no tiremos agua.
Y con cabeza, Elías, con cerebro.
No que no tiremos agua.
Palito para pagarnos, agua, entre otros, ¿no?
El tema ahí, dos cosas. Primero, que me parece que es lo que van a hacer y deberían hacer justamente lo que dice Elías. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, vos sabés bien que hay un bloque de 9 diputados que entraron por la lista de la Libertad Avanza y se fueron.
Sí.
Entonces, bueno, me parece que estarán más atentos a esas cosas. Y después, más importante que el número en sí, bueno, por el número en sí, es que justamente ese volumen de diputados, por ejemplo, te pueden bloquear cualquier cosa, pues ya van a tener un tercio.
Sí, sí, totalmente.
Eso, no van a tener una mayoría, pero por lo menos algo.
Estamos. Qué buen análisis. Vamos a un nuevo corte y continuamos con Seamos Serios.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this
my love. On bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. My sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, her station's right, my love, life is secure with Lady Jane.
Bueno, hemos vuelto al aire con Seamos Serios. Tenemos otro corte más en el medio. Chicos, ¿qué le pareció el tema este que el gobierno americano le niega el ingreso a Estados Unidos a Cristina, a la familia de Cristina y a un montón de gente alrededor de Cristina?
Es parecido a lo que había pasado tal vez en su momento con Cartés, el presidente paraguayo, Horacio Cartés.
Sí.
Que también tenía unos temitas con la justicia y...
Por otro tema era.
Por otros temas y le complicaron el ingreso.
¿Vos sabés que yo no sé, porque le he visto que se como que los pelos se le pusieron blanco de vuelta, tuvo que ir de vuelta a la peluquería a tenirse? Porque creo que el problema de ella no es ir por el tema de Disney a Estados Unidos, porque puede ir perfectamente al de Francia, ¿no?
Claro.
¿Okay? Pero creo que le molesta el hecho que a la vez de esto de prohibirle el ingreso, van a empezar a hacer trazabilidad con el dinero bancario.
Mira.
Con Argentina. Y yo creo que el problemita va a tener que muchas veces seguir a la peluquería, porque se nos va a poner blanco muy rápido los pelos. Muy rápido. Un comentario.
Sí, señor.
Un comentario y queda como comentario. Pero bueno. Si hablando de comentario... Muy bueno la postura realmente de mafioso que tomó el candidato a la Suprema Corte, el doctor Lijo.
Ariel.
Exactamente, Ariel Lijo. ¿Y por qué lo digo? Porque él no renunció a su cargo.
Un vivo bárbaro.
No, querido. Sabiendo los antecedentes de este señor, que hay muchos argentinos que lo conocemos,
uh-huh.
Los antecedentes no que lo conocemos a él, sabemos la manera de operar de él, de dormir las causas, ¿no? Un dormimiento de él, de una causa, nos está costando 16 mil millones de dólares, chicos. Dejemos uno. Solo. Bueno, pero voy a esto. ¿Por qué él no renuncia a su cargo sabiendo que tiene muchas posibilidades de ser
nombrado
juez de la Suprema Corte? Porque si tiene un H por B, él vuelve, le tira carpetazo a todos, querido, porque los tiene a todos enganchados. Están todas las causas abiertas, porque uh-huh. Eso es lo que hace ese tipo.
Sí,
y aunque trates de vender tu campo de caballos de carrera y toda esa historia que tiene junto con el hermanito.
Uh-huh. Sí, te iba a decir eso.
A ver, no hay que parecer, hay que serlo también.
Uh-huh.
y él no parece y no es. Es mi opinión sobre el hijo y la mantengo desde que lo nombraron por primera vez, que no estoy en nada de acuerdo con esta persona. Si me decís a quién, no lo sé. Pero que sí sé que no me gusta el hijo. No creo que es un tipo para la Suprema Corte.
Sí, sí, comparto. Hay muchas, numerosas causas que me parece que durmieron en la siesta.
Una sola él. Que no va a costar fortuna.
Que mucha gente de distintos partidos, dicho desde Villarruel, Macri, un montón de gente. Muchos organismos también de abogados. Hay muchas dudas con eso.
Muchos estudios de abogados están hablando de este tema. Pero bueno, hay aparentemente una bendición política para...
Y eso iba a decir yo. O sea, la Corte Suprema en casi todos los países tiene un componente político. Y evidentemente lo del hijo, a ver, es una negociación, ya está, el presidente tiene lo respalda la Constitución para nombrarlo el juez
también,
de la
yo
Corte
estoy
Suprema.
De acuerdo con eso. Yo vuelvo a repetir, no sé si es el idóneo para eso. Creo que no.
A veces el fin justifica los medios.
Más por un socio que puede llegar a tener adentro.
Lorenzetti.
Exactamente. Y si no, vayan a Rafael y pregunten.
Sí, yo creo que los de la Corte son políticos de alto calibre, ya no hay que considerar los jueces. Así como Rosati lo es, un tipo que se mueve bien en política. Sí. Aparte, Rosati fue intendente, fue ministro también.
Sí, señor.
Es un tipo que sabe desenvolver. Y ahí sí, también si se confirmara García Mancilla, bueno, ahí tenés un bloque de Rosengran Rosati, Lorenzetti y Lijo por otro lado, y en el medio García Mancilla, que parece más del lado de Rosengran Rosati que de los otros.
Sí, estoy leo lo mismo que vos.
Sí. Pero bueno, habrá que ver cómo termina efectivamente la Corte.
Juan Manuel, decime, ¿cuándo pensás vos que sé que se reunían hoy o ayer en el Fondo Monetario para tener la primera reunión para definir cuándo iban a bajar los fondos? ¿Cuándo pensás vos que podemos tener novedades del fondo?
El presidente dijo mediados de abril, seguramente sea antes. Espero que sea antes. Espero que sea primera semana de abril. Primera semana de abril, que ya lo anuncien, que ya lo cierren. No hay nada que les impida ahora, ¿eh? Tienen semáforo
ahora,
verde.
Ahora dependen todo el gobierno.
Es semáforo verde, habilidad de negociación, ver qué negocian con el fondo, qué negocian con el BID, qué negocian con el Banco Mundial. Ojalá sea un conjunto de todo. Y bueno, y nos sirva para recomponer las reservas, pero tiene que ser inminente. Porque ahora ya sí que no lo frena nada. Y si no muestran un acuerdo rápido, ya está. Porque ya con esto del fondo, de pedirle plata y qué sé yo, llevamos bastante tiempo.
Sí.
Llevamos bastante tiempo, más de 3 meses. Llevamos roleando esto. Yo me acuerdo de los programas cuando yo venía acá y decía qué raro que Caputo no anuncie nada porque se está poner intranquilo el mercado. El mercado tuvo mucha caída. Ahora recupera, pero no recupera toda la caída que tuvo.
Aparte hay otra cosa. No se está liquidando grano.
Bueno, ahí
no se está liquidando grano.
Se espera que se comience a liquidar.
Yo creo que vamos a tener una semanita y media todavía así con estos altibajos medio violentos y después creo que no tienen más remedio que empezar a liquidar grano porque
hay que liquidar.
No, porque tienen que pagar.
Hay que pagar.
Tienen que pagar, entonces acarrea gastos por ese lado, pero yo creo que puede ser que se logre. Y un temita que estamos a muy poco, la semana que viene ya estamos entrando en abril.
Sí, es verdad.
Y el primero de abril, que lo hemos dicho acá, creo que fue en enero, que entraba un nuevo régimen con el tema de la facturación y los tickets de compra que hagamos en Argentina.
Sí, tiene un nombre que es algo de información al consumidor, algo así. Exacto. Tiene el nombre, el proyecto. La ley de transparencia al consumidor, me parece que es.
Creo que tenés razón. Entonces ahí, los Doña Rosa y los Don José van a saber cuántas tasas están pagando en cada municipio cada vez que van a comprar un litro de leche, un kilo de pan, o van a comprar una bolsa de cemento. Alguno puede estar arreglando su casa también.
Ah, se le acaba el negocio con eso.
Y esto va a generar, espero que genere una libre competencia entre municipios a ver cómo compiten para qué industrias lleguen a ese distrito. Espero.
Acá en Buenos Aires hay uno, estoy intentando hacer memoria, pero no me acuerdo quién, que ya está con carteles de esos digitales que tiene el gobierno de la ciudad, que está anunciando de que en su municipio hay tasa cero los primeros 3 años, 5 años, como para que vayan las empresas. Sí,
Echeverría.
Fernando Grey.
Echeverría. Echeverría está haciendo eso.
Me hiciste acordar de eso.
Fernando Grey.
Diego Valenzuela está diciendo que la habilitación no tiene costo. Sí. Hay algunos municipios que están tratando tibiamente de ingresar a un mercado. Y hay otros municipios que lo único que entienden, lo único que saben, que están todos oxidados, vuelvo a decirlo, es poner tasa y sobretasa, más cuando tienen a todos los dealers del Consejo Deliberante con ellos. Amigos y no amigos.
Tal cual.
Porque eso, ahí es cuando viene el problema, ¿eh? Cuando la oposición también vota lo mismo. Y no hay ninguna queja al medio, ningún proyecto en el medio, no hay nada.
No.
Todo es paz y tranquilidad mientras los sobres sigan girando.
Y pero ahora se vienen las elecciones. Esperemos que la gente sea consciente.
Hay que mostrarle a la gente lo que está pasando. Hay que decirle que puede haber otros municipios distintos. Se puede plantear desde el Consejo distintos proyectos distintos, especialmente para baja tasa.
¿Vos plantearías, por ejemplo, el día de mañana, concejal?
¿Sí? Y yo, por ejemplo, plantearía que no puede ser que Pilar no tenga habilitación definitiva.
¿Cómo no tiene?
Tenés habilitación definitiva. ¿Cuánto hace? ¿15 años que estás? ¿20 años? No tenés habilitación definitiva.
Ah, pero no.
Alrededor de la plaza de Pilar, el centro de Pilar, son 124 locales. Perdón, 127 locales. 124 tiene habilitación temporal, no definitiva. Quiere decir que hay 3 solos de 127.
¿Qué cuánto habrán
comprobables, tenido? Chicos, estos son datos, comprobables. 3 solos. Entonces no puede ser, porque esa es una linda manera, de que el municipio tenga funcionarios con muchas ventanas. ¿No? Para no decir otra cosa.
¿Y qué ventanas?
¿Cierto?
Ventanales.
Entonces es momento de empezar a cerrar ventanas, es momento de empezar a cerrar secretarías, es momento de cerrar puestos políticos y empezar a pensar un poquito más en la gente. ¿Por qué? Porque tenemos un 25 que está hoy, está acá, y tenemos un 27 dentro de 2 años, que ahí podemos generar el cambio. Pero necesitamos tener un 25 para generar un proyecto 27. Y en eso estamos trabajando un montón de gente.
Muy bien.
Y creemos que es muy probable que logremos tener un poquito, no bastante, de éxito. Y algo parecido le está pasando a un gran amigo en San Martín.
Uh-huh, efectivamente.
Estoy hablando de Danielito Moyo, que también está luchando contra viento y marea, contra una estructura, acordémonos, que el intendente actual, puesto por dedo por el ministro de Obras Públicas de Fernández Fernández, y puesto por dedo por él, estoy hablando de Gattopodi, ¿no? Ya hace 12 años que fue ministro, más... perdón, 12 años que fue intendente,
claro.
Más los cuatro...
Cuatro ministros de Obra Pública Nacional y ahora infraestructura en la provincia.
Hablando de infraestructura en la provincia, hace 2 años había inaugurado que no se iba a inundar Bahía Blanca. Yo he visto un meme, desgraciadamente borré porque ya, viste, tenés tantas cosas que empezás a borrar y después te arrepentís porque lo borraste, porque no te acordás quién te lo mandó. Que estaba haciendo una inauguración junto
Sí, me pareció también verla.
Un petiso llamado gobernador ahí.
Dos inútiles. Poco útil, perdón.
Que había hecho algo, un canal aliviador nuevo, a un reservorio. Digo, nadie. No hay, hay un estudio hecho de hidráulica hace viejo, Juanma. Hoy no, nadie está mirándolo para empezar también. Hay que ordenar la ciudad. Pero empecemos a poner que la ciudad la estamos ordenando, tratamos, los ciudadanos bahienses están tratando de ordenar, porque ya vemos que ayuda no hay de municipio cero, y me gustaría saber dónde están las donaciones, pero hagan por lo menos un reservorio para que no les pase lo mismo, hasta que abren aliviadores, que eso lleva más tiempo.
Pero vos, bueno, vos sabés, Elías, que estuve reunido con un sindicalista de UTN. Bueno. Me explicó que lo de Bahía Blanca, CONICEP, en 2012, presentó una advertencia, ¿no? Una advertencia de que, subiendo más de 200 milímetros, se puede inundar. UTN hizo todo el planteo de cómo hay que cómo se tendría que hacer los dragados, qué tenían que arreglar, ese canal que vos me dijiste
en la postá,
cómo ubicarlo, cómo hacerlo para que no se inunde. Le hicieron todo un plateteo y nadie lo escuchó. Lo presentaron en provincia y dijeron que no tenían presupuesto para eso.
Pero para gastar publicidad, la ruta 2 tenemos, ¿no?
Sí.
Para decir que somos los mejores y estar colocando los útiles de los colegios a los chicos, ponerle gestión Kicillof, tenemos, ¿no?
Sí, tal cual, para eso hay.
Yo para digo, patrullero no hay. No digo que no le entreguen los útiles a los chicos, pero no pongas tu nombre.
Bueno.
Está claro que estoy opinando, ¿no?
Sí. Pues imagínate que los sueldos más altos son los de Secretaría de la Mujer y los policías no tienen sueldo más alto. ¿Entendés? Entonces,
¿estás hablando de esa estructura que todavía estamos pensando para qué la tenemos? Porque no vimos nunca hacer nada.
No,
el ómnibus este bendito, nunca vimos nada. El único que tiene estructura pesadísima, secretarías, subsecretarías y la Madonna adentro, con un presupuesto gigantesco.
Gigantesco.
Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
No estoy hablando del nacional porque
gracias a Dios,
Milei lo sacó. Los Fernández lo habían puesto con otro presupuesto que mejor no hablemos, porque ya es hablar de historia. Y tenemos que empezar a hablar de un poquito de presente y de futuro.
Y los autos que sacaron de ese ministerio acá en Capital era importante, De marca del Globito, que lo habían tirado abajo del sótano para llevárselo. Pero bueno.
No del Globito, sino de los cuatro círculos, ¿sí?
Exactamente.
Sí. Sí, entendí.
Así que bueno, así venía la cosa acá en ese momento. Y después, bueno, el tema de... Yo quería comentar algo, si me permite el grupo. No es un chivo, es algo que me llegó. ¿Vos sabías el día que en Estados Unidos faltan huevos?
Sí, lo hablé con Miguelito la semana pasada, ese tema, sí.
Y me llegó la noticia que el que...
$18 una docena de huevos.
Sí.
Te paso a decir el
sale nombre. Más caro.
Real.
Sale
antes
más...
valía menos que acá.
Sí.
Fortuna.
Sí. Sale más caro un omelette que una barbacoa en Estados Unidos ahora. Hoy.
¿Y por qué tanto?
Te voy a contar algo.
Porque tuvieron fiebre abrial y tuvieron que matar a la gallina. No. Entonces le faltan huevos.
Me has acordado un barrio de La Boca que también le faltan huevos.
Sí, bueno.
Sí, pero no tenemos el pecho frío, papá.
No está Miguelito, no hay que hablar
vos
mal.
Vos sabés que te voy a contar una tontera de lo que estás diciendo vos. Hay una cadena en Estados Unidos muy conocida por los desayunos americanos que es Denny's.
Sí.
Denny's es muy conocida porque tiene desayuno las 24 horas, ¿no?
¿Y qué desayuno?
Con los pancakes, los huevos revueltos, la salchicha.
Ese desayuno potente
hoy
que
hace. Hoy hace publicidad, pancakes, salchicha y no huevos revueltos.
Ah, mira.
Te lo juro.
Es que sí, desayuno caro.
Puedo decirle...
Esto por un tema de costo. Estamos hablando de $18 una docena de huevos.
Fortuna. ¿Cuántos entran en una carrión? Capaz que caro me voy,
¿eh? Ahora están importando, trayendo huevos de Turquía y hay otro país.
Canadá.
Que estaban trayendo huevos por...
¿Con aranceles o sin aranceles van eso?
No, sin aranceles, olvidá.
Sin aranceles van.
Tonto, chavo. Yo lo que quería decir, si algún productor quiere acercarse al consulado... Ahí lo van a notar. Tengo la posta ahí adentro, por mi prima.
Uh-huh. Decoramos una comisión.
Lo van a notar.
Lo aceptamos con Trump en 5 minutos.
No, tanto no. Pero creo que podemos tener un poco de mercado. Vamos a un nuevo corte.
Vamos, Ricardo.
Y continuamos con Seamos Serios.
Gran programa.
Rosa, come un mattino che si sveglia pigro tra i capelli tuoi. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a te. Rosa, come un romanzo scritto da una donna che conosce me. Colore della nostalgia, di antiche terre, di magia, di cieli fatti a pezzi dall'immensità. Rosa, tramonto steso sopra i grattacieli della mia città. Rosa, alzarti un attimo e sentire un gusto di felicità. Rosa, una canzone che sull'autostrada corre insieme a me, col cuore al vento andare via, salpare sulla tua allegria, come un pirata catturare gli occhi tuoi, nel rosa che ha incendiato il blu, stasera manchi un po' di più, un fiore, un nome ed un colore, sempre tu. Telefonarti da un oceano all'altro e dirti come sta, toccarti col pensiero e poi bruciare il tempo tra di noi. Qual è la stella che ora stai guardando tu? Ribelle dolce amante mia, sul tuo rossetto una poesia, un fiore, un nome ed un colore, sempre tu. E rosa della nostalgia, di antiche terre di magia, di cieli fatti a pezzi dall'immensità.
Volvemos con la última parte de Seamos Serios. Claudio, hace unos minutos estuviste hablando vos cómo venía Capital Federal.
Sí,
y nos quedaba pendiente la provincia de Buenos Aires.
Sí, la estimada provincia de Buenos Aires, que bueno, un poco comentamos por el volumen del padrón electoral, tiene más del 40% de la gente vota en Buenos Aires. Obviamente no vamos a decir que explica todas las elecciones del país, pero la verdad que se suele decir que es la madre de todas las batallas, y efectivamente es así.
Es la madre de todas las batallas.
Claro. Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos el gobierno de Axel Kicillof, obviamente, al contrario que lo que se llama Capital, es el bastión del peronismo en la provincia de Buenos Aires, más que nada sustentado, como todos sabemos, en la primera y tercera sección, sobre todo en la tercera sección, donde en La Matanza, Varela, Loma de Zamora, Quilmes, el peronismo es fuerte, obviamente, tiene muchas intendencias. Bueno, en este contexto, veía unos números de la consultora Mercados Estrategia, que tenemos muy buena relación, ahí le mandamos un saludo al colega. Bueno, son serios, la verdad que son serios, yo colaboré ahí. La intención de voto legislativo para este año 2025 en provincia estamos hablando, da primero solamente La Libertad Avanza de Javier Milei, 39,5%, sin contar al PRO, sin contar nada raro. 39% solo, puro La Libertad Avanza de Javier Milei. Por ahora el tentativo es que el candidato sea Aspert, por ahora, veremos qué pasará. Después, en segundo lugar, estaría el peronismo kirchnerista. En la encuesta preguntaron de Cristina, Grabois, Massa y Kicillof. Todo el mundo adentro.
Sí, sí.
Eso sería 36, ahí a 3 puntos de La Libertad Avanza. Después tenés el PRO de Mauricio Macri, que en Provincia de Buenos Aires, por eso la salvedad de lo que decíamos antes, obviamente el PRO en Capital es una cosa, donde gestiona, donde tiene gobierno, donde tiene mucha gente, donde gobierna hace muchos años. Otra cosa es en provincia.
Correcto.
El PRO en la provincia mide 6 puntos. El PRO de Mauricio Macri, 6 puntos. Y después tenemos, ellos preguntaron, un peronismo federal renovado, donde no esté nadie, ni Cristina, ni Kicillof, ni Massa, ni Grabois, ninguno de los que conocemos. A ver, ¿quién podemos pensar? No sé, Randazzo, Fernando Grey, esas.
No hay mucho para pensar tampoco.
No hay mucho para pensar. Más o menos mide como 3,8. Una alianza de centro-izquierda, la UCR, 1,3 les da a ellos.
Wow.
La izquierda está en más o menos 2 puntos. Y el dato importante que me falta dar, 10,9, casi 11% no sabe a quién votaría. No sabe o no votaría directamente.
Es muy duro eso.
Que si vos te fijas bien en los datos duros, tenemos 39 de la Libertad Avanza, 36 del Peronismo. El resultado se vería, hipotéticamente, en este segmento de gente que hay que movilizar, ¿no? Que no sabe a quién votaría o que no votaría. Me parece que la clave ahí va a estar en quién logra elementos más persuasivos para lograr mover a esa gente que... A ver, porque ya... Por lo que decimos, la Libertad Avanza tiene su núcleo duro y el Peronismo también. Eso está más que claro. Entonces, el que logre mover un poco más a esta gente que está indecisa va a ser el que en la provincia de Buenos Aires triunfe.
Claudio, te hago una pregunta.
Las que quieras.
Con la... ¿Qué te parece si se juntan el PRO y la Libertad Avanza? ¿Qué porcentaje podría llegar a tener? ¿Más o menos
bueno,
ese?
Acá justamente en la encuesta ellos lo ponen como hipotéticamente junto. Si suponemos que la gente que vota al PRO de Macri se sumaría, por así decirlo, a una alianza PRO-Libertad Avanza, bueno, llegarían a 45-46 puntos. Si nos ponemos a hilar fino, hay que ver si efectivamente los 6 puntos de Macri irían
se
todos.
Trasladan.
Claro, se trasladan directamente.
Eso no se sabe.
Todo indica que la mayoría sí. Hay cosas muy sofisticadas que a mí me gusta ver del votante bien de Bullrich, viste muchos análisis que bueno, decía más o menos el 70-80% de la gente que votó a Bullrich hasta con Milei y un poco como la fisonomía del votante pro, vos te pones a analizar, yo te diría a grandes rasgos la mayoría sería la Libertad Avanza y capaz, no sé, hay un porcentaje minoritario de gente que no, pero digamos, podemos decir que el 70-80% de la gente que vota al pro lo más probable es que vaya una alianza con... Si efectivamente hubiera una alianza con la Libertad Avanza, acompañaría.
Hay que armar un modelo de inteligencia artificial.
Claro,
y empezamos podríamos. A poner todas las variables, la de Bullrich, la de este, la de la Reta, y armamos todo.
La gente tiene mentalidad propia.
Sí, sí.
E intereses propios.
Podríamos. Y aparte recordemos, en la provincia se eligen 35 diputados nacionales, uh-huh. Es un número bastante amplio. Vos para ser electo diputado nacional necesitas menos de 3 puntos, 2,90 más o menos. Y por primera vez va a tener más relevancia y más conocimiento para la gente los candidatos a legisladores provinciales, que es una legislatura que la gente, vamos a decir la verdad, que no conoce. Saliendo acá por la calle, preguntamos a la gente, decime 5 legisladores provinciales de la provincia de Buenos Aires. El que le pega 3 le regalamos un auto, 0 kilómetros. Porque nadie conoce.
No.
De verdad, entonces, cierto. Ahora lo que va a ser distinto es que, por ejemplo, la primera sección electoral... Como va a ser la boleta única desdoblada, va a estar la carita, no sé, supongamos en el peronismo, Cato Poggi, poner cualquiera, uh-huh. Una figura capaz más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, o en la Libertad Avanza capaz te pone un Valenzuela o alguien así, más fuerte de lo que suele ser siempre, que siempre es una carita más en una boleta que no se ve. Esta vez sí, justamente se va a ver.
Che, Clau, y boleta única, ¿no? Entonces...
Claro, para cargos nacionales.
Sí,
pero sí, concejales y concejales no.
Claro.
Como si fuese una boleta corta, que decíamos.
Claro, exactamente. Pero sí, diputado nacional, sí va a ser boleta única. La gente por primera vez en la provincia de Buenos Aires va a poner la cruz. Te saca un mosquito en la mesa.
Está bueno eso.
Sí.
Sí, pero vuelvo a repetir que sea el mismo día.
Eso.
En la provincia, tío,
¿no? Eso es lo que tiene, por ejemplo, lo que se ha visto en Santa Fe, así lo contamos rápidamente. Mira, te puede. Puede ser que no haya cambios tan drásticos, es una posibilidad. Esto igual lo iremos viendo en varias elecciones, no solamente en esta. Esta uh-huh. Es la primera. De esta iremos viendo después en las que vienen.
No, la primera, sí.
Puede ser que no haya cambios muy drásticos. Algo que ha pasado en Santa Fe, ¿qué pasa? Gente que es más conocida por lo mediático, no sé, un periodista, por ejemplo, un deportista, alguien que es conocido por los medios, y le puede dar más facilidad este sistema como para presentarse. Por ejemplo, que hablamos de Marra recién.
Uh-huh.
Marra se consigue un partido, puede... ser candidato más fácil. Tiene como, porque ya al ser conocido y te pone un poco más en igualdad de condiciones. Y bueno, en teoría favorecería un poco a los partidos más chicos por todo lo que sabemos que es complejísimo fiscalizar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Le costó al PRO en sus tiempos que tenía provincia y nación, y a algunos intendentes le costaba al PRO, imagínense.
Sí, pero que tampoco puedo negar que cuando había boleta bajaban una cantidad de plata, le bajaban a los partidos.
No, eso sí.
Capaz que le bajaban, no sé, no quiero tirar números.
No, no tienes números porque te vas a quedar corto seguro.
Siempre. Pero la izquierda que necesita 10.000 boletas nada más, le bajaban como para que vote dos veces la cantidad de
bueno, y todos los curros que hay de los partidos que venden los sellos y todas esas cuestiones que todos sabemos.
Tengo entendido que en el interior, en las provincias del interior, Milei mide muy bien.
Sí.
Te diría que mejor que en la provincia de Buenos Aires.
Sí. Más, yo te digo, Milei, dos distritos que le son medios esquivos son capital y provincia. Milei es un presidente, aunque capaz él no viaje tanto al interior y no se muestre tanto como un presidente del interior, para mi gusto, yo si lo asesorara le diría que sí, que lo haga. Él tiene números muy buenos en el interior, en el norte sobre todo.
Mira, en el norte todo, tiene buenos números.
Norte, sí. En Chaco, en Tucumán.
Tucumán.
Muy buenos números.
Vos sabés que yo, claro, igual el sur, sí, pero...
Sí, él en el interior tiene muy buenos números y mejor que en provincia y sobre todo en capital, que uno pensaría, che, los porteños quieren mucho la ordenanza.
No, acá son muy particulares
los porteños. Sí, los porteños son
muy particulares.
Muy particulares. Claro. Yo como bonaerense que no soy porteño lo puedo decir. Uh-huh. Los porteños son muy particulares. Y no, tiene mucho sentido lo que decís vos. La verdad que la Libertad Avanza a nivel nacional, bueno, un tema lo que tienen es que capaz no tienen candidatos fuertes allá. Lo que mide allá es Milei. Ponele, en Chaco mide Milei, no mide, bueno, ahora hicieron justo un acuerdo con Esdero, pero no mide el candidato libertario, mide Milei. Es el desafío para muchos candidatos en el interior es traspasar eso de Milei a lo local, ¿no? Uh-huh. Porque capaz les gusta la agenda nacional. Bueno, ¿cuánta gente en las provincias, no sé, pienso en Santa Fe o pienso en otras provincias, votó a Milei para presidente y a gobernadores peronistas? En sí, Córdoba votaron sí, muchos
sí,
a Llora.
Sí, es verdad, hubo mucho corte boleta.
Apoyaron, sí. ¿Cuánto lo habrán votado? Y después habrán votado a Milei. Por eso, fíjate que en su momento, capaz muchos gobernadores como Yarlora, Puyaro o demás, capaz no le iban tan de frente a Milei, porque saben que comparten electorado en algún punto. Por ejemplo, capaz el caso más típico es el cordobés, ¿no? El cordobés.
Sí, totalmente.
A nivel nacional, muchos votan a Milei, pero en provincia, porque bueno, es otro tipo de peronismo que gestiona de otra manera, que tiene mucho más aceptaciones, que Areti tiene 70 puntos de imagen positiva. Entonces, pero sí, en el interior hay un momento muy interesante de mucho caudal de voto. La verdad podría llegar a sumar bastantes diputados, más que nada desde el interior.
Y porque es la primera vez que Milei empieza a poner imagen propia, o sea, personajes propios,
claro.
¿No?
Aparte,
en el 27 se va a ver más.
Sino también demuestra cómo gestiona lo que está haciendo.
Uh-huh.
Porque, a ver, Milei no es que está iluminado. Milei ha logrado algo que todos los argentinos estábamos desesperados pidiendo que tuviéramos, es levantar la vara, la famosa vara que todo el mundo estamos hablando todos, para tener instituciones de vuelta que antes estaban todas destruidas, tener un mercado más o menos, una macro por lo menos cierta. Hoy tenemos una macro interesante, no cierta, sino ya pasó a ser una macro interesante. Nos falta un poquito la micro, que yo creo 90 días más y ya vamos a tener otra imagen, pero está mostrando hechos.
Ajá.
Ha achicado muchísimo el Estado, ha sacado un montón de, como dije al principio del programa, hemos sacado 45.000 personas del Estado Nacional y un solo gobernador puso 105.000 en 5 años.
Uh-huh.
A ver si estamos entendiendo lo que estamos hablando. Entonces yo creo que la gente maduró más que el político. Hay políticos que ahora se están empezando a poner un poquito penetril, decíamos cuando éramos pibes, creo que ya no está más, creo que... Es una letra y un número ahora, ¿no? No hagamos marca. Porque estaba oxidado para que ruede de vuelta. Y algún político está entrando en juego. Pero la mayoría todavía no. Todavía siguen pensando en la década del 90, en la década del 70, uh-huh, en la década del 2000, en la década que podían hacer lo que se les cantaba, que eran dueño y señor de todo, ¿no?
No, ahora cambia.
Yo creo que eso cambió y la sociedad entendió que eso cambió y... le tenemos un poquito de...
Y la juventud no es la misma, ¿eh?
Porque fíjate vos que la juventud que armó todo este despelote de los últimos 20 años, hoy son tipos de 50 años.
Sí, sí.
Y la juventud que está hablando Milei, lo tengo acá, Juan Manuel.
Claro, tal cual.
A ver si está claro.
Tal cual.
Aunque te haga la B con la B corta.
Sí, bueno.
Ahora en paso llegó Javier Milei.
Lo único que tiene malo... Juancito es el padre, pero bueno, eso es otro problema.
Oh, un saludo que nos está escuchando.
Le mando saludo a mi amigo Jorgito de Bahía Blanca.
Que nos dijo que nos estaba escuchando.
Esto, Jorge, apareces por teléfono para comunicarnos y contarnos un poco de Bahía Blanca, que lo estás viviendo. Y nos interesaría que el resto de la provincia lo escuchemos esto.
Uh-huh. Y bueno, animate, Jorge.
Ya nos quedan pocos minutos, vamos a empezar a despedirnos.
Bueno, saludos a todos, saludo especial a Verónica de Once, a Jorge, mi amigo Jorge Targa, de Bahía Blanca, a Carlos Esquivel, de Bahía Blanca, le deseo lo mejor a todos, y bueno, saludo a todos los oyentes.
Juanma.
Lo mismo, un saludo, bueno, justo para mi hijo que me está escuchando, mi familia también me debe estar escuchando. Está bueno venir acá porque no es solamente venir a hablar y a decir lo que nosotros pensamos, sino también es educar, concientizar, que la gente se empiece a dar cuenta. O sea, somos que verdaderamente siento que somos parte de ese movimiento, no solamente cuando hablamos de política ni de economía, sino cuando hablamos de estos temas, como la semana pasada que hablamos de los bancos, de todo lo que pasaba. Así que nada, que nos sigan escuchando y que tengan un muy lindo regreso a casa.
Claudio.
Coincidió, un saludo para todos los oyentes. Y bueno, recordemos que las redes son En Órbita ARG, ahí en Instagram, así que nos pueden encontrar, vamos a estar subiendo también el programa completo. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles.
Yo quería darle un saludo que no hemos olvidado en todo el programa, que sean los salteños, que la están pasando bastante mal con el tema de inundaciones.
También.
Y realmente no veo ningún lado que estén hablando de ellos, en están pasándola muy mal, muy, muy, muy mal. Saludos a ellos y que Dios los bendiga y que no
Miguel.
Sea tan grave como lo han tenido los vallenses.
Nos olvidamos de Miguel.
Y Miguelito, a ver si el miércoles que viene venís, hermano, porque te haces extrañar, desgraciado.
Sí, sí, sí.
Muy bien, nos estamos despidiendo con Seamos Serios. Será hasta el próximo miércoles a las 17 horas por Amadeus 91.1. Gracias.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.